Pick up.
La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria.
Radio Inana.
Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. Y tu frecuencia.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Transmitimos desde la calle de Córdoba número 45 en la colonia Roma, desde la Ciudad de México a todo el planeta a través de la internet, desde nuestra página www.ina.gov.mx o también la página del Museo Nacional de Antropología, que es parecida, es www.mna.ina.gov.mx. Recuerden que INA es con H al final, la H de la historia, INA. Continuamos este jueves 31 de mayo de 2012 a las 11:30 de la mañana con nuestras entrevistas de los jueves. Vamos a hablar, como ya es casi costumbre, aunque a veces hay excepciones, vamos a hablar sobre arqueología. Para ello, Le vamos a robar su tiempo al arqueólogo Carlos Silva Rhodes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Carlos, por estar aquí.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Síguenos en Twitter también, por favor. En Twitter nuestra etiqueta es @radioina, también con H al final, radioina. O en Facebook, el nombre completo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Carlos Rhodes Silva Rhodes, ya le quité el nombre, el apellido del papá. Carlos Silva es arqueólogo por la ENA, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1978. Ya le estoy balconeando con las cuestiones de la edad, con esto de la antigüedad. Él ha colaborado en salvamentos arqueológicos en el sistema de transporte colectivo Metro, aquí en la Ciudad de México, en la presa de Peñitas, en Chiapas, sobre el cauce del Grijalva, en un gasoducto allá en Salamanca, Guanajuato, Lázaro Cárdenas, en el tramo Yuriria-Uruapan. En fin, estoy dando como palomazos al currículum porque imposible decirlo todo aquí. En Playa del Carmen, en Playa Car, en Xamanjá. Y hay que mencionar, eso sí es un renglón muy importante, fue director del Centro INA Chiapas desde 1989 y hasta 1997. Y ahí promovió proyectos en Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Tonina, Chincultic, Tenampuente, Chapa de Corzo, Izapa, Lagartero y muchos otros. También trabajó en museos, en el Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, el de los Altos de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, el de Tapachula y el de Comitán. También coordinó salvamentos arqueológicos en la Cueva del Tapesco del Diablo, y ahí lo digo lentamente porque es el tema de nuestra plática, de nuestra charla de hoy, en el Cañón del Río La Venta, que también es un afluente del río Grijalva, o Mezcalapa. He estado también en el gasoducto de Ciudad Pemex, Tabasco, Valladolid, allá en Yucatán, en Coyula, Humapa, Cacahuatengo y en Comalcalco, Tabasco. Como les digo, nada más por decir así como lo más sobresaliente, incluso antes de entrar aquí a entrevista le preguntaba yo a Carlos si él era chiapaneco, y no, resulta que es aquí de la Ciudad de México, pero
así es.
¿Chiapas te adoptó o tú lo adoptaste? ¿Cómo estuvo eso?
Realmente yo adopto a Chiapas porque yo me familiarizo con el estudio de la arqueología chiapaneca básicamente por el maestro Carlos Navarrete, que fue profesor fue mi profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que es un gran conocedor de la arqueología de Chiapas. De hecho, él me dirige mi tesis de licenciatura, ajá, que trata sobre el salvamento arqueológico de la presa de Peñitas, que es una de las cuatro presas que se han hecho sobre el río Grijalva en el estado de Chiapas. Son presas hidroeléctricas y que han sido también los casos de grandes proyectos de salvamento arqueológico, ¿no? Estoy hablando de la presa de Langostura, de la presa de Chicoacén, de la presa de Malpaso y finalmente de la presa de Peñitas, que fue
grandes
presas hidroeléctricas. A mí me tocó trabajar en el salvamento arqueológico de la presa de Peñitas cuando hice mi tesis profesional, y desde entonces quedé muy atraído, ¿no?, por la arqueología de Chiapas, y posteriormente, durante mi gestión como director del Centro INA, tuve oportunidad de hacer algunos trabajos, ¿no? Aparte de cumplir con las con las labores, digamos, administrativas del cargo.
Muy bien, pues vamos entrando en materia aquí en esta particularidad de la investigación que se llama El Tapesco del Diablo. ¿De qué año estamos hablando con El Tapesco?
Estamos hablando de 1992.
Ah, ya tiene rato, 20 años.
Así es, así es. Y se trata de uno de estos hallazgos que de alguna manera son fortuitos, aunque en este caso no tanto, ¿no? Porque se llama Tapesco del Diablo porque tapesco es una especie de entramado de palos o de ramas que se utiliza en algunas de las partes cálidas de nuestro país para preservar los alimentos o para tener alguna cosa que se quiere que no esté en contacto con el suelo. En este caso, el tapesco se observaba en una cueva que se encuentra en el acantilado del río de la Venta, que es un acantilado de piedra caliza, no del tamaño, pero muy similar a los que se forman, por ejemplo, en el Cañón del Sumidero. Ya ve que el Cañón del Sumidero es impresionante. Obviamente no es tan grande, pero son bastante grande, también es bastante grande el cañón. Y en estas partes en las que el río se encañona, se han formado una gran cantidad de cuevas. Que aparte algunas de ellas tienen la característica de ser lo que se llama cuevas secas, que por el poco intercambio que hay con el exterior han hecho que se conserve el material orgánico, lo cual es muy interesante porque normalmente en arqueología no se conserva el material orgánico. Y en el Tapesco del Diablo fue posible recuperar algunos artefactos y algunas cuestiones de material orgánico que resultan de gran interés porque le digo que normalmente eso se pierde, ¿no? Y no se recupera en las excavaciones arqueológicas normales.
Sí, por ejemplo, en México es muy difícil encontrar textiles y al contrario que en Perú, que es extremadamente seco y se conservan muchos textiles en muy buenas condiciones.
Exactamente.
Pero se me hace muy raro esto de la cueva que esté junto a un río y esté seca.
Ah, bueno, lo que pasa es que, o sea, está al lado del río, pero es, digamos, es seco y el clima es húmedo, la cueva en sí en el interior se conserva seca, ¿sí? Con poco intercambio, ¿no? Y eso ha causado que se conserve el material orgánico. Otros de los casos más famosos en el mismo Chiapas, por ejemplo, está la cueva de la Garrafa, de la Sierra de Chiapas, que también es de más años atrás, ahorita no recuerdo la fecha, pero ahí se han encontrado pues los textiles pues de los más importantes que se conocen, ¿no? Que de hecho está en exhibición también ahí en el Museo Regional de Chiapas, ¿no? Otra cueva de estas importantes en la arqueología mexicana es la famosa Cueva de la Candelaria en el norte, ¿no? Que también se recuperaron una gran cantidad de textiles y de otro tipo de materiales que normalmente no se conservan.
Usualmente estas entrevistas las hacemos nuestra compañera Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack, con nuestro productor Gerardo Noriega. Y por un pequeño problemita de salud, Yuriria nos va a sugerir las preguntas aquí por el chat de la computadora. Y pregunta Yuriria, ¿cómo fue que supieron de la existencia de vestigios en esa cueva? O sea, dices que se veía el bajareque, ¿desde qué altura? ¿Estamos hablando de cuántos metros?
Estamos hablando de alrededor de unos 35 metros de altura sobre el acantilado, posiblemente más, unos 40 metros donde estaba el tapesco. No fue un descubrimiento en sí, porque como te comentaba yo, el tapesco se ve, o sea, si tú pasas por el río, se ve el tapesco desde abajo, que obviamente es una construcción que no es natural, es una construcción humana.
O sea, por el hombre,
pero nadie había subido, porque aparte la cueva es totalmente inaccesible, hasta que en ese año unos excursionistas espeleólogos franceses que andaban por la región con unos amigos suyos de Ocosocuautla, Chiapas, ¿sí? Andaban por ahí excursionando, tenían el equipo necesario y subieron a la cueva. Entonces, cuando subieron a la cueva y vieron la riqueza de materiales arqueológicos que se conservaban en ella, después de, bueno, algunos pleitos que tuvieron entre ellos y demás, decidieron reportarlo al Centro INAH.
Ah, qué bueno.
Entonces, bueno, ¿no? O sea, finalmente llegaron a buscarme a la oficina del Centro INAH ahí en Tuxtla Gutiérrez y ya acordé con ellos el ir a conocer la cueva. Me acuerdo yo que era una época vacacional y por lo tanto, pues fui personalmente, lo cual después pues agradecí, ¿no? Por lo maravilloso del hallazgo.
Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron?
Bueno, no, o sea, la
cueva. Perdón, me voy un poco más atrás. Sí. Yo pensaba que había que bajar a la cueva y tú hablaste de subir a la cueva.
Exactamente, o sea, estas...
¿Está en medio del acantilado?
Estas cuevas están en el acantilado de roca caliza. De hecho, hay muchas cuevas y hay algunas que están mucho más alto que el Tapesco del Diablo y hay muchas a las que todavía no ha llegado nadie, ¿no? Ha habido algunas expediciones posteriores por parte de un grupo de italianos, los del grupo La Venta, y en la cual hemos participado también algunos arqueólogos de ahí del centro de Inachiapas. Sin embargo, digamos que en lo que se refiere a la cantidad y calidad de los materiales, yo creo que el Tapesco del Diablo es una de las más importantes, ¿no? Sin embargo, te digo que hay una gran cantidad de cuevas en estas grandes laderas de caliza en donde el río La Venta se encañona. De hecho, se encañona totalmente antes de llegar al río Grijalva o Mezcalapa, como también se conoce en la zona, donde es su afluente y se juntan donde está la presa de Malpaso. Ahí es donde desemboca el río La Venta.
Sí, tú hablaste de espeleólogos y de excursionistas, pero los arqueólogos no tienen tantas, ellos sí tienen especialidades, pero no tantas. O sea, ¿qué dificultades, pregunta Yuriria, qué dificultades les significó a los arqueólogos para acceder a la cueva?
No, pues realmente...
¿Estaban preparados para ese tipo de
ascensión? Realmente no estábamos preparados, ¿no? Cuando yo voy con los franceses, había que, bueno, no, o sea, ir en carro una hora de Tuxtla, llegábamos a un lugar donde había que caminar durante 3 horas al cañón del río, y bueno, ya que llegamos, vi la cueva que estaba a una altura de 35-40 metros y dije, bueno, no, o sea...
¿Dónde está la escalera?
Exactamente, ¿no? Pero afortunadamente los espeleólogos que iban tenían la experiencia necesaria y traían el equipo, entonces de hecho ya habían equipado la cueva, que es como ellos le llaman, ¿no? O sea, equipar le llaman a poner lo necesario, lo necesario para las cuerdas, ¿no? O sea, lo necesario para la cuerda. Entonces, rápidamente, como ya tenían equipada la cueva, porque ellos ya habían subido, prepararon nuevamente las cuerdas, me pusieron el arnés y pues para arriba, ¿no? Y entonces, así subí por primera vez, ya sabrás, ¿no? O sea, con mucho miedo y todo, pero posteriormente nos fuimos acostumbrando y yo le pedí, como en aquel tiempo era yo director del Centro INAH, le pedí ayuda a mi colega y amigo Eliseo Linares Villanueva. Entonces Eliseo Linares se fue conmigo al Tapesco del Diablo, ya que vi yo la cueva, ya regresé a Tuxtla Gutiérrez y preparamos una expedición para hacer la exploración y para hacer el rescate de los materiales de la tumba, y ya regresé con Eliseo Linares, y posteriormente nos apoyó personal de restauración de Lina para el embalaje de las piezas, para bajarlas de la cueva en la roca y que no se rompieran, y posteriormente para sacarlas del cañón. Nosotros el equipo y todo lo demás lo habíamos llevado en mulas por una vereda que baja al encañonado del río de La Venta. Pero en mulas se nos hubieran roto las piezas arqueológicas, ¿no? Que eran una gran cantidad. Había un conjunto enorme de ollas. Fueron creo que más de 150 ollas completas, aunque matadas ritualmente. Y bueno, pero para eso pedimos el apoyo del gobierno del estado de Chiapas, entonces ya nos prestaron el helicóptero, que tuvo que hacer varios viajes del cañón del río de La Venta al aeropuerto de Terán, que era el que se usaba antes, y de ahí ya llevamos las piezas al Museo Regional de Chiapas en las camionetas del instituto.
Mencionaste esto de matadas ritualmente, ¿qué es eso?
Matadas ritualmente es muy común en las ofrendas arqueológicas que se encuentran las vasijas. Se pueden encontrar ollas o cajetes, algunas de gran calidad, o polícromos, o simplemente ollas para alimentos o para agua. Sin embargo, como están de ofrenda con el muerto, con el que está enterrado, o con los que están enterrados, por ejemplo, las ollas se perforaban, se les hacía un agujero, o sea que pierden, como quien dice, su utilidad en la vida práctica. O sea, es como quien dice, queda el espíritu de la olla, ¿no? O sea, están matadas ritualmente, o sea, se les hace un agujero. Y entonces ya no te sirven para contener agua porque se le sale por ahí. Sin embargo, la olla está completita y está matada ritualmente, pero sirve como ofrenda.
Entonces, ¿eso significa que encontraron restos humanos?
Sí, señor, encontramos enterramientos humanos. La cueva es muy interesante porque tenía dos entradas, de lo cual no nos dimos cuenta sino hasta que llegamos a la parte de arriba. O sea, la parte donde estaba el Tapesco conectaba a través de un túnel con una cámara amplia dentro de la cueva, que sin embargo tenía otra puerta que también daba hacia afuera del acantilado, y Esta otra entrada, a su vez, estaba arreglada con muros de bajareque. O sea, tenía hasta una especie de puerta a la cueva, a 40 metros de altura, muros de bajareque.
El bajareque es como caña y barro,
caña,
algo así.
Exactamente, ajá, caña y barro enlucido, sí, o sea, aplanado con lodo, o sea, muy bien hecho. Y en el interior de esta cámara había lo que nosotros llamamos elementos, había conjuntos de ollas, o sea, diferentes conjuntos de ollas con cajetes, con metates, con una serie de artefactos así en conjuntos. Pero aparte había una especie de altar, ¿sí?, en donde estaba, en primer lugar, el hacha, ¿no?, que fue uno de los hallazgos principales, porque, como te comentaba yo, normalmente los arqueólogos encontramos nada más la piedra.
Uh-huh, ¿sí? Porque la parte orgánica.
Exactamente. En este caso, el hacha viene enmangada. Entonces, realmente es un ejemplar único de la arqueología mesoamericana, está en exhibición en el Museo Regional de Chiapas. Y bueno, aparte del hacha que estaba en el altar, ahí encontramos una serie de enterramientos. Y en esta serie de enterramientos, que estaban aparte con material orgánico. Y entre ellos y entre otras cosas, es muy de mencionar que encontramos lo que nosotros llamamos el canasto funerario, que es uno de estos canastos que todavía venden, son muy comunes del occidente de México, que son esas canastas que se mete una en la otra. Uh-huh. O sea, sabes de cuál, sí, como sí, cajitas que se mete una canastita en la otra. Entonces, bueno, en este canasto que nosotros le llamamos el canasto funerario y que estaba dentro de la ofrenda de estos personajes que estaban enterrados ahí, adentro tenía una ofrenda realmente extraordinaria, ¿no? Que nosotros lo supimos hasta que llegamos al Museo Regional, ¿no? Porque nosotros registramos el hallazgo, registramos los entierros, registramos el canasto, lo envolvimos en ¿no?, en papel aluminio, lo que hacemos siempre y demás, y nos lo llevamos al Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez. Y ya en el Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez, cuando abrimos el canasto, nos dimos cuenta de su contenido, que realmente maravilloso, ¿no? Tenía un pequeño mascarón de madera, ¿sí? O sea, una calavera de madera con incrustaciones de madreperla, los ojos, los dientes, todo se ve perfectamente. La mandíbula está articulada, o sea, que se le movía la mandíbula a la calavera. Tenía todavía la cuerdita con la que se articulaba la mandíbula al resto de la cabeza. Y, de hecho, esto era un pendiente para un collar de algún chamán o de algún sacerdote o de alguna persona así. Y bueno, ¿no? O sea, esta pieza realmente es interesante y yo pienso que es una de las mejores representaciones de la muerte que tenemos en el México antiguo. De hecho, fue portada de una revista Arqueología Mexicana del mes de noviembre, no me acuerdo, ¿no? Ya desde hace 10 años o una cosa así, ¿no? Fue maravilloso, ¿no? Y aparte de esta calavera, encontramos otro pectoral, otro mascarón también de madera conservado, que representa al dios del comercio de los mayas, un narigudo, un viejo narigudo. Y aparte, en este canasto encontramos semillas de cacao, semillas de maíz, pepita de calabaza, o sea, prácticamente semillas de todos los principales cultivos mesoamericanos, ¿no? O sea, realmente muy interesante.
Todo un catálogo,
¿no? Muy interesante el canasto funerario por esta colección. Aparte, agujas de hueso para el autosacrificio, o sea, era un canasto ritual, ¿no? Por decirlo así, con un equipo para el ritual.
Traía todo el equipamiento ahí, qué impresionante, ¿eh?
Para el ritual. Realmente a nosotros nos sorprendió mucho. Y dentro de la cueva, aparte de esta cámara amplia que te comento, había una galería, un largo pasillo con estas ofrendas que te digo, de conjuntos de ollas, cajetes, metates, o sea, como conjuntos de equipamiento doméstico, ¿no? O sea, ollas para agua, ollas para alimentos, metates para moler el grano, cosas así, ¿no? Pero dentro de esta galería había una cueva que los espeleólogos le llaman gatera, o sea, una cueva dentro de la cueva, donde le llaman gatera porque hay que entrar, pues ahora, prácticamente arrastrándose o a gatas,
claro.
No podías permanecer en pie en esta pequeña cueva dentro de la cueva, a diferencia del resto de la cueva, que es amplia, puedes caminar, etcétera, etcétera, pero en esta gatera no podías estar de pie. Y en esta gatera había otros materiales muy interesantes, ¿no? Encontramos unas vasijas completas sin una sola despostilladura de alabastro. de alabastro, una maravilla, ¿no? O sea, unos vasos de alabastro, trípodes y unos cuencos de alabastro que realmente son realmente extraordinarios. Yo solo los he visto, digo, están reportados para otros sitios arqueológicos importantes, pero sobre todo no para cuevas, ¿no? Sino para sitios como, no sé, yo he visto que hay en Chichen Itza, cosas por el estilo, ¿no? O sea que, de alguna manera, esta cueva, aunque esté en un lugar muy aislado y encañonado, que es el cañón del río La Venta, sin embargo formaba parte, ¿no?, de la red comercial mesoamericana, porque estamos encontrando pues todos estos elementos que estamos comentando, ¿no? Estaban estos alabastros, te digo, completitos, preciosos. Estaban unas vasijas también polícromos con unos personajes ahí bastante interesantes. Y este... y bueno, ¿no? O sea, aparte de muchísimas otras cosas que hay que mencionar, encontramos una peineta, que también es rarísimo encontrarla en contexto arqueológico, una peineta hecha con ixtle, ¿sí? Y que yo pienso que ha de haber servido algo así como para los textiles, no creo que haya sido para el cabello, ¿no? Uh-huh, sino más bien como para cardar alguna, sí, algún vegetal o una cosa así.
Sí. Amigos, esto es Radio INAH, estamos transmitiendo desde la colonia Roma de la Ciudad de México a todo el planeta. Tenemos como invitado el día de hoy a Carlos Silva Rhodes, arqueólogo, y estamos hablando de los hallazgos en 1992 de un lugar conocido como el Tapesco del Diablo. ¿Por qué del diablo, Carlos?
Pues porque era el nombre que popularmente recibía la cueva, seguramente porque la gente decía, bueno, pues solo el diablo se pudo haber subido ahí, ¿no? Sí, porque realmente, o sea, la gente lo conocía, porque aunque es un lugar relativamente aislado, el río La Venta, digamos que divide a los municipios de Jiquipilas, Ocosocuautla, Sintalapa. Sin embargo, es en esta parte donde está la cueva ya es parte de la reserva de la biosfera de El Ocote, ¿sí? Uh-huh. De allá de Chiapas, ¿no?
No, el Ocote, ¿verdad?
El Ocote, exactamente, el Ocote. Y este forma parte de estos ríos encañonados, pero aunque es un lugar aislado, como te comentaba yo, formaba parte, ¿no?, de las redes comerciales mesoamericanas por todas estas cuestiones que te digo.
¿De qué periodo estamos hablando?
Estamos hablando de muy fines del clásico e inicios del posclásico. Uh-huh. Por lo que, aunque no tenemos fechamientos absolutos, es lo que podemos deducir por los materiales cerámicos, sobre todo, ¿no?, que son de esas fechas.
Me maravilla mucho esto porque normalmente cuando se llegan a hacer hallazgos de este tipo, están saqueados, ya están, ya se llevaron lo mejor, digamos. Y ustedes, sí, encontraron algo pues prácticamente virgen.
Sí, no, pues no, hombre, y hubiera estado saqueado a no ser porque era inaccesible, uh-huh, que es un poco lo que yo te comento, ¿no? O sea, la gente decía, bueno, y ese Tapesco, o sea, la poca gente que pasaba por ahí veía que había una construcción humana en una altura, digamos, inaccesible, ¿no? Uh-huh. No lo saquearon porque todo lo que está accesible está saqueado, ¿no? No lo saquearon porque realmente nunca pasó gente con el equipo necesario o el tiempo para subir. Pero bueno, ya que subieron estas personas, pues bueno, ¿no? Afortunadamente dieron aviso al instituto y gracias a eso pudimos conservar esa colección y ahí está en el Museo Regional de Chiapas.
Yo me pregunto cómo subían o bajaban los mayas.
En tiempos prehispánicos,
sí, ¿no? Si ustedes con equipo moderno.
Imagínate, si con equipo moderno realmente necesitas pues arneses, cuerdas, un montón de equipo, los prehispánicos deben de haber subido, aparte de que deben de haber sido personas pues realmente muy ágiles y acostumbradas pues a andar en el campo en ese tipo de regiones, pero también eran grandes conocedores de la vegetación. Había algunos árboles, grandes árboles también pegados, algunos al muro, posiblemente, no sé, escalinatas también de madera. Nosotros como evidencia lo único que vimos fueron algunos como troncos, como salientes, ¿no?, en algunas partes de la roca caliza, ¿no? Entonces posible sí tenían algún tipo de escalinata de material perecedero que después se perdió, pero que estuvo en funcionamiento mientras la cueva tuvo funcionamiento como lugar de enterramiento, básicamente.
¿Qué tan grande es la cueva? ¿Qué tan difícil? Me hablaste ya de las gateras en algunos rincones, digamos, pero ¿qué tan amplia, qué tan alta, qué tan larga?
Es la primera cámara es bastante, o sea, puedes estar perfectamente de pie, pueden estar bastantes personas, ahorita no recuerdo bien la medida, pero debe tener, no sé, unos 10 metros de diámetro fácilmente. Y la galería debe de tener más de 40 o 45 metros de largo, en los que tú penetras 45 metros por la piedra dentro del acantilado y obviamente toda esa parte tú puedes transitar perfectamente de pie. De hecho, nosotros para trabajar ahí con el Liceo y con la gente que nos apoyó del personal del Centro INAH Chiapas, instalamos, nos llevamos una planta eléctrica para poner luz, porque si no, pues no veíamos nada en la cueva. Entonces pusimos una planta eléctrica portátil que llevamos en mula, y entonces la teníamos conectada en la parte de abajo y ya subíamos unos alambres y teníamos nuestros focos dentro de la cueva. Con el liceo hicimos pues todo lo necesario para el registro tridimensional de los artefactos y tenemos pues todas las plantas, los dibujos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue necesario que equipáramos la cueva para poder trabajar en ella. Y posteriormente te digo, o sea, realmente no fue necesario excavar mucho porque no había mucho depósito en lo que se refiere a tierra, ¿no? Sobre todo había una capa de polvo, de guano, de murciélago, de deyecciones, de ratas y cosas por el estilo. Pero realmente no hubo mucho que excavar. Entonces realmente los materiales estaban en la superficie y lo que consistió nuestro trabajo fue en hacer el registro arqueológico y posteriormente, con el apoyo del personal de restauración del instituto, empacarlos debidamente para poderlos llevar sin que se rompieran al Museo Regional de Chiapas, lo cual lo logramos y ahí están en exhibición. No todo, porque pues, son muchas piezas, pero las principales, ¿no? Está en exhibición el hacha, está en exhibición el canasto, la calaverita esta de madera que les cuento, los alabastros están en exhibición.
Entonces dices que lo embalaban
en la cueva, adentro de la cueva. Entonces fíjate, se podía trabajar adentro de la cueva, o sea que es bastante amplia, o sea pudimos ahí embalar las piezas, las grandes ollas y todo, montamos un malacate para bajarlas, o sea alejado digamos de la pared de la piedra para que no se golpeara. Y con un malacate las bajamos a la playita del río y de ahí las transportamos al helicóptero que nos prestó el gobierno del estado de Chiapas y en el helicóptero las transportamos a Tuxtla Gutiérrez. Y gracias a eso llegaron sanas y salvas a Tuxtla.
Oye, pero ¿cómo le hacían? ¿Iban todos los días de Tuxtla al Tapesco del Diablo? ¿Se la pasaban en un campamento?
No, acampamos a la orilla del río de la Venta con franceses que eran los espeleólogos y que eran los que nos apoyaban para subir. Ya después estuvimos ahí alrededor de 3 semanas con el liceo. Ya después pues ya subíamos y bajábamos muy bien y todo, pero dormíamos en la playa a la orilla del río de la Venta y ahí comíamos y todo y bebíamos agua del río y todo, que es un lugar espectacular, ¿no? Es maravilloso, todavía es virgen, está junto a una reserva y realmente es un lugar realmente bonito, aunque bueno, todavía fue de aquellas antiguas acampadas, ¿no? Porque ya ves que ahora muchos de los arqueólogos pues desayunan en pasan a comprar su café a las tiendas estas de las gasolinerías o cosas por el estilo, ¿no? Cosas que aquí pues todavía no, o sea, ahí sí era acampar de tienda de campaña, preparar la comida, de prender la lumbre y cosas por el estilo y de dormir ahí en sleeping bag, ¿no? Pero realmente fue muy agradable y las 3 semanas que estuvimos tuvimos un resultado muy bueno, ¿no?
Ahorita me acordé, no sé por qué, de Santiago Genovés y sus estudios sobre la gente que convivía mucho tiempo. ¿Qué pasa con los arqueólogos cuando ahora sí que se concentran, se están semanas ahí conviviendo mañana, noche, tarde, mediodía, sueño, comida, bebida?
Sí, no, luego muchas veces es difícil la convivencia, ¿no? Aquí afortunadamente no fue tanto porque fueron solamente 3 semanas de trabajo, ¿no? Y en un ambiente realmente muy agradable, ¿no? Porque es en el campo, se ve fauna, la flor, es impresionante, ¿no? Pero sí, ¿no? En las temporadas largas y en otro tipo de contexto sí termina uno de pleito invariablemente, ¿no? Aunque también grandes amistades surgen de ahí para toda la vida, ¿no? O grandes enemistades, ¿no? Pero sobre todo grandes amistades para toda la vida.
Pregunta a Yuriria, que si existen reportadas poblaciones prehispánicas en esa región, o sea, hay documentos o archivos.
Realmente muy pocas, por eso a raíz de estos hallazgos y todo se han emprendido diversos proyectos de investigación en la zona y lo que es en la reserva de Locote. Han estado trabajando con el apoyo de personal de Lina. También ahora entró después de los franceses que te cuento del Tapesco del Diablo, entró un grupo de italianos, también espeleólogos interesados en estas cuevas de Chiapas y demás, y que son pues profesionales porque han trabajado en todo el mundo. Y con ellos se han estado haciendo recorridos, se han trabajado otras cuevas como la Cueva del Lazo, el Camino Infinito, el Castillo, otras cuevas que trabajamos también ahí en el Cañón del Río de la Venta y algunos sitios arqueológicos en la región que son muy, muy pocos y raros, algunos muy interesantes, uno por ejemplo que se llama El Higo, con con sus muros en talud, con tableros en forma de escapulario que recuerdan un poco a los de Oaxaca. Uh-huh. Algunos sitios muy interesantes, pero muy poco conocidos arqueológicamente hasta ahora, que han estado trabajando por ahí. El mismo Eliseo Linares, Don Tomás Lee, que es uno de los arqueólogos de allá, y otras personas.
Uh-huh. Entonces, sí hay, digamos, vestigios arquitectónicos cercanos a este sitio ceremonial, ¿cómo lo llamaremos?
Uh-huh. Sí hay, de hecho es una cueva funeraria, ¿no? Pero,
funeraria.
Pero sí hay sitios arqueológicos prehispánicos, muchos de ellos ya se han registrado. Y, por ejemplo, hay una de las cuevas que trabajó en años anteriores Tomás Lee, tiene una construcción dentro de la cueva, que es la cueva 4H, que así se llama. Dentro de la cueva tiene una pequeña cuarto de la época prehispánica, ¿no? O sea, una construcción dentro de la cueva.
Mencionaste ya que estos espeleólogos franceses han trabajado en otros lugares, y Yuriria pregunta si ellos, los franceses, han mantenido contacto con ustedes para saber sobre las investigaciones que se hicieron con los materiales encontrados en la cueva, estudios de gabinete, estudios de...
Sí, cómo no, pero muy poco, ¿no? Porque como te mencionaba, cuando fue lo del Tapesco del Diablo y entramos con estos espeleólogos franceses, uh-huh, ellos no eran profesionales, era un grupo, digamos, informal, ¿no? Era un grupo, eran dos muchachos y una muchacha francesa con unos amigos de ahí de Ocosocuautla que andaban excursionando, ¿no? Ellos era de manera informal. Uh-huh. El grupo ya más formal que entró después fue este de los italianos, ¿no? Ajá. El grupo de la venta, que le llamaron, que me parece mala idea porque se confunde con el sitio arqueológico,
sí,
de la
Tabasco,
venta,
sí,
porque en este caso se refieren, obviamente se refieren al río, uh-huh, de la venta, uh-huh, pero se confunde, ¿no? O sea, está mal escogido ese nombre, pero estos sí han hecho un trabajo más formal y han trabajado en otras partes del mundo, pero el grupo inicial, el de los franceses, era un grupo, digamos, amateur, ¿no? Y sí hemos conservado alguna relación con ellos, o sea, se habla y se han mantenido interesados, aunque realmente poco.
Y los italianos ya eran más científicos.
Los italianos, digamos, que hacen un trabajo más sistemático de espeleología, uh-huh, y están más organizados, han recibido también apoyo del gobierno del estado de Chiapas, ¿no? Pero ha sido ya después de una parte, digamos, un trabajo ya más formal, ¿no? Digamos que lo del Tapesco del Diablo completo fue algo más informal y fue con los franceses, ¿no? Pero uh-huh, que pidieron el apoyo del INAH y por eso entramos nosotros.
Entonces, como arqueólogo tienes que aprender espeleología, rapel, a manejar lanchas, a subirte helicópteros, a andar en burro, todas las habilidades que adquieren ustedes según la región, ¿no?, en la que trabajan.
Sí, pues más o menos, ¿no? Pero hay ciertas especialidades, ¿no? Ya ves que también hay arqueología subacuática, ¿no?
Claro.
Pues también necesita cierto tipo de capacitación, ¿no? Pero bueno, también hay especialidades, también hay para cada quien, ¿no?
Sí. Muy bien. Amigos, estamos transmitiendo desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de Internet. Estamos en nuestra entrevista acostumbrada de los jueves y tenemos como invitado a Carlos Silva Rhodes, arqueólogo, y estamos hablando sobre los hallazgos hechos a partir de 1992 en el Tapesco del Diablo. ¿Se ha seguido trabajando ahí, Carlos?
Sí, se ha seguido trabajando. En el Tapesco del Diablo en específico no, porque te digo, nosotros llegamos y exploramos la cueva y de hecho bajamos las cosas que encontramos, ¿no? Precisamente como ya estaba abierto el camino, uh-huh, y la cueva ya estaba equipada, que te digo que es el nombre que le dan cuando ya ponen los tornillos, uh-huh, o lo que necesitan para poner las cuerdas. Uh-huh. O sea que cuando una cueva esté equipada y llegan gente que sabe de esto, puede poner sus cuerdas rápidamente, porque no tiene que equiparla, ¿no? Que seguir subiendo y poniendo esto, ¿no? Pero nosotros ya desde aquel año hicimos el salvamento arqueológico del Tapesco del Diablo, ¿no? Pero sí se ha seguido trabajando, sobre todo este grupo de italianos. Nosotros participamos en un proyecto posterior en otras cuevas, te digo, como el Castillo, el Camino Infinito, la Cueva del Lazo, muchas otras cuevas de la zona, y se ha hecho un trabajo, digamos, un poco más sistemático de cuevas y de sitios de los alrededores.
Y sí, con iguales resultados de encontrar también cerámica, restos óseos.
Sí, cómo no, hallazgos muy interesantes. Nada como el Tapesco del Diablo, que realmente fue un hallazgo impresionante, ¿no? Pero sí, cómo no, o sea, también las otras cuevas presentan las mismas características, se ha recogido también material orgánico que se ha conservado, la cueva del castillo es todavía más alta, debe tener unos 80 metros sobre el nivel del río y son como pasillos, ¿no? Como una especie de atalayas o lugares de vigilancia para el paso del río, o sea, hay una serie de cuestiones que uno ni se imagina, ¿no? En esos acantilados, primer lugar no sabe uno cómo subían, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, lo subían, no solo subían, ¿no? Sino que tenían construcciones, las usaban como refugio, como tumba, como para un montón de cosas.
Observatorio militar.
Observatorio, puesto militar, uh-huh. Sí, para todo eso.
Bien, pregunta a Yuriria sobre el trabajo de gabinete y laboratorio que se hace siempre posteriormente y luego tarda hasta años, ¿no? ¿Qué datos nuevos ha aportado el trabajo de gabinete?
Bueno, realmente, efectivamente, ¿no? O sea, ha llevado bastante tiempo porque, aparte, este fue pues, un hallazgo, digamos, fortuito, ¿no? Y aparte de los proyectos que normalmente tienen los arqueólogos, ¿no? Sin embargo, el trabajo del material pues ha sido muy interesante, ¿no? Porque se ha estudiado la cerámica, que es de los grupos cerámicos que a muchos ya habían sido identificados de ahí del Grijalva Medio, el estudio del canasto funerario, de los enterramientos, realmente ha sido muy fructífero y realmente todavía faltan algunas cosas que trabajar, ¿no? Pero básicamente el análisis de los materiales ya se ha terminado, y aunque yo ya no me encuentro en Chiapas, pues todavía guardo comunicación con el Liceo Linares y pensamos publicar una versión definitiva del trabajo en el Tapesco del Diablo, ¿no? Porque lo que hemos publicado realmente ha sido pues la noticia un poco, algunos datos, pero realmente ya tenemos preparado un trabajo con todos los datos de la cerámica, de todos los materiales, todas las industrias que se recuperaron, y pensamos pues a ver si lo podemos publicar pronto, a ver si en una coedición de nuestro instituto, a ver si con la UNAM o algo, para que tenga una más amplia difusión.
Hablaste de la cerámica, de diferentes tipos de cerámica, diferentes materiales. ¿Podrías detallar un poco más esto, lo de los trípodes?
¿Cómo no? Hay algo interesante, ¿no? Que hay algo muy interesante, por ejemplo, con respecto a la cerámica, ¿no? Encontramos materiales muy, muy, muy variados. En esta gatera de los vasos, que así le llamamos, encontramos unos vasos polícromos muy interesantes con unos personajes que realmente habría que verlos, ¿no? Para la gente que le interese, pues están lo que hemos avanzado en publicación está, bueno, la noticia está en Arqueología Mexicana en el número 3, ¿no? Y publicamos otro trabajo con fotos a color en una publicación que se llama Pueblos y Fronteras, que es de la UNAM, unos de la UNAM que están ahí en San Cristóbal de las Casas. Y pero vale la pena, entre otras cosas de cerámica, se encontró una vasija más antigua, posiblemente de la época clásica, pero que había sido conservada por la gente que habitó y que utilizó esta cueva del Tapesco del Diablo, porque estaba restaurada en la antigüedad, o sea, se les había roto la vasija, la habían pegado y habían seguido eso que a veces se hace, que es que amarran los tepalcates, o sea, aparte de que lo pegan, lo amarran, o sea, le hacen hoyitos a cada uno del tepalcate y lo amarran. Entonces encontramos algunas vasijas que tienen las huellas de un proceso de restauración antiguo, ¿no? O sea, se ve que les interesaban a la gente de ahí y se les habían roto y bueno, pues las pegaron y las amarraron, ¿no? También encontramos, por ejemplo, partes de un incensario de picos que son muy comunes en el clásico tardío en la zona maya. Estos picos son los que recuerdan los picos que tiene la ceiba, que es el árbol característico de los mayas y que son una especie como de espinas. Encontramos un incensario de picos, encontramos algunos vasos de cerámica, encontramos cerámica del tipo zuleapa, muchos, te digo, del clásico tardío y de inicios del posclásico. Uh-huh. Y bueno, y otro y material que no es cerámica, pero que también son vasos y cuencos, es el alabastro, que es, te digo, son maravillosos, ¿no? Porque blancos, preciosos, sin una sola despostilladura, completitas las piezas, ¿no? O sea, eso en lo que se refiere a las cuestiones de alabastro, ¿no?
Onyx.
Bueno, es muy similar, pero no, en este caso es alabastro. Uh-huh. Es alabastro. Y te digo que de los otros materiales orgánicos, pues realmente son, encontramos cuerdas, encontramos una especie de esas como de como sables de madera, como para el telar de cintura. Uh-huh. Encontramos distintas cuerdas, canastos, encontramos unos pendientes hechos de vegetal, pero con dibujo, o sea, cosas realmente muy, muy interesantes.
Textiles.
¿No? textiles solo encontramos un par de pedacitos. Realmente con textiles casi no tuvimos suerte, a diferencia de la otra cueva que te decía, la de la garrafa, que tiene unos textiles maravillosos, pero esa es de la Sierra de Chiapas, ¿no? Uh-huh. Y se ve que allá se conservaron los textiles mucho mejor. Aquí nada más tenemos un par de pedacitos de textil, ¿no? Pero tenemos el canasto, tenemos el hacha, tenemos la peineta y encontramos también un guarache,
un caxle,
exactamente, de Ixtle, que bueno, me parece maravilloso y que también es rarísimo que se encuentre. Tenemos un guarache, con las cuerdas para amarrarse lo de los dedos y todo, ¿no? O sea, una cosa que también es un hallazgo que no hay, ¿no? O sea, todos sabemos que se usaban guaraches, ¿no? Pero no se había encontrado un guarache,
¿no? Sí, bueno, lo ves en el códice, pero no lo ves en
exactamente, en concreto, ahí lo tenemos en el Tapesco del Diablo y ahorita pues en el Museo Regional de Chiapas.
¿Y este canasto funerario es común o fue un hallazgo? ¿Es algo?
No, realmente fue algo excepcional, ¿no? Ajá. Solo encontramos un canasto en todas las excavaciones, en estas cuevas y en las exploraciones.
¿Cuánto mide?
No, es pequeño, es de 15, 20 centímetros, una cosa así. Ajá. Sí, es una cosa pequeña. Te digo que es común porque todavía lo ve uno con los vendedores de artesanías, los indígenas y demás. Que fabrican este tipo de artefactos, ¿no? De canastos, canastitas para las tortillas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es común, pero realmente dentro de la cuestión arqueológica es único, ¿no? O sea, que yo no conozco otro reportado en la literatura arqueológica y el tipo de mascarones que presenta es muy interesante porque son el mismo tipo de mascarones que uno ve que traen los dignatarios que aparecen en los códices o en las estelas o en ese tipo de representaciones.
Pregunta Yuriria, ¿cuál es la importancia de la cueva en el pensamiento prehispánico? ¿Qué tanto se han explorado cuevas en otras regiones?
Realmente es muy interesante, ¿no? En muchas de las cuevas se llevaban a cabo lo que se llama ritos de paso, es decir, los grandes cambios en la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? El cambio a la adolescencia, el matrimonio, la misma muerte, ¿no? O sea, muchas cuevas se han utilizado como ritos de paso. Hay que recordar que la cueva también como es, digamos, el origen de todo. Acuérdate que, por ejemplo, los aztecas vienen de Chicomostoc, ¿no? Que es la región de las siete cuevas, ¿no? Y están representadas en el códice, están representadas las siete cuevas, ¿no? Acuérdate que la cueva también nos remite pues al útero femenino, ¿no? Es en ese sentido tiene mucha importancia ritual porque los prehispánicos le daban una gran importancia a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora también no solo para cuestiones rituales, sino también para algunas cuestiones de trabajo práctico, ¿no? Ya ves que en algunas cuevas de Campeche o de Yucatán se meten ahí para hacer sombreros o algo así porque la humedad es la que les permite trabajar correctamente el material que utilizan. Pero bueno, ¿no? En este caso es un contexto totalmente ritual, más que industrial, es un contexto totalmente ritual y aparte en un lugar inaccesible, ¿no? Y parte de esto es, nosotros lo que encontramos en muchas de estas ollas que encontramos en las ofrendas, encontramos, también se conservaron olotes, o sea, las mazorcas, pero se ve que las habían dejado con todo y maíz y las ratas acabaron con el maíz y entonces está lleno de detritos de ratas, ¿sí? Y están nada más las mazorcas, ¿sí? Sin embargo, en el contexto funerario se ve que a los muertos los dejaron con sus ofrendas, los dejaron con agua, con alimento y con los elementos que necesitaban para su tránsito al inframundo.
Olotes, entonces.
Olotes, sí, señor.
De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne, dice el Popol Vuh.
Una olla completa de olotes.
Qué maravilla.
Sí.
Pregunta Yuriria, precisamente por estos materiales orgánicos tan antiguos, ¿qué condiciones de exhibición debe haber en los museos? ¿Qué condiciones se requieren para asegurar que no se dañarán con el tiempo?
Bueno, mira, básicamente se debe de controlar la humedad, la temperatura. Nosotros vimos en algunos de estos materiales orgánicos que, bueno, se conservaron, sin embargo, sí fueron atacados en algún momento dado por polilla o cosas por el estilo, que afortunadamente no pasó a mayores, y han estado en manos también del personal de restauración del instituto, ¿no? Que también hay en el museo, y ahorita no te podría decir bien qué les han puesto, pero los han atendido el personal de restauración, ¿no? Del mismo instituto.
Por ejemplo, el hacha que se me hace tan valiosa.
Exactamente.
Estar en una.
Exactamente, una la madera está firme todavía, ¿no? Firme. Sí se notan algunos agujeritos, como en que en algún momento la quiso atacar la polilla, pero no pudieron seguirle, posiblemente también por lo fino de la madera, ¿no? Que ya es madera dura, ¿no? De esa que no es fácil que se apolille.
Muy bien, estamos hablando del Tapesco del Diablo con Carlos Silva Rhodes, arqueólogo, en nuestras entrevistas de los jueves aquí en la cabina de Radio INA en la Colonia Roma de la Ciudad de México, transmitiendo para todo el planeta. ¿Con qué seguimos, Carlos? Hablaste que esto se fecha más o menos el periodo clásico tardío, 700 a 900 de nuestra era, y que a este diagnóstico corresponden en particular los vasos mayas, las piezas talladas en piedra. Ah, también piezas talladas. Lo del alabastro.
Los decías, alabastros.
Son estas.
Sí.
Pensé en
Sí, no hay estelas ni cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay este tipo de materiales, ¿no? Sin embargo, durante aquel tiempo, ¿no? En el que estaba yo de director del Centro INA, pues para mí ese hallazgo fue realmente maravilloso, ¿no? Porque estaba yo de director a cargo de trabajos básicamente administrativos, ¿no? Entonces esto me permitió pues salir al campo, subir a la cueva, hacer un trabajo en un periodo de 2 o 3 semanas que coincidieron con las vacaciones y precisamente por eso pude estar trabajando ahí. Pero mientras, pues realmente la otra parte del personal estaban trabajando pues ya en los grandes proyectos de Palenque, de Yaxchilán, de Bonampak, de Toniná, de todos esos que pues yo también tenía que estar visitando y todo como director del Centro INA.
Entonces toda la región de la selva Lacandona, de Ocosingo.
Como no, en Ocosingo está Toniná, en la zona arqueológica de Toniná, pues maravillosa, con tantos hallazgos que ha tenido ahí el arqueólogo Juan Yadeum, me tocó cuando salió el mural de donde está la muerte bailando con un decapitado, que es el mural de estuco, que es maravilloso. El hallazgo también de la escultura de Sotchog, que le llamó Juan, una escultura completita de piedra. Me tocó ya en 1994, pues, el levantamiento zapatista. Me tocó...
Estabas allá en esa época.
Como no, me tocó el hallazgo de la Reina Roja en Palenque. Y bueno, o sea...
Que fue descubierta por una mujer, ¿verdad?
No,
o
bueno...
participaba una mujer.
Sí, cómo no, Fanny. Y a cargo del proyecto, es Fanny López, y a cargo del proyecto está el arqueólogo Arnoldo González, ¿no? Y bueno, tocó lo de la Reina Roja. Esto fue en el año de 1994, ¿no? Que fue el mismo año de levantamiento zapatista y todos los problemas que hubo ahí en ese tiempo, ¿no? Pero a nosotros, a raíz de eso... nos tocó pues casi trabajar más, ¿no? Porque hubo, precisamente para dar trabajo a la gente, hubo apoyo para proyectos de campo. Entonces nosotros en el 94 estuvimos trabajando sitios como Tenampuente, Palenque, Bonampak, realmente todos, ¿no? Porque había aportaciones para contratar a gente. Entonces ese tiempo estuvimos trabajando en el campo, en los diversos sitios del estado, y pues realmente con resultados, pues yo creo que muy buenos, ¿no?
Yaxchilán,
Yaxchilán, cómo no, toda la excavación de la pequeña Acrópolis, Daniel Juárez, el mismo Roberto García Moll, y se abrió al público el sitio de Tenampuente, que ese pues, me tocó durante mi administración, y es un sitio bastante importante que está en el municipio de Comitán, a 12 kilómetros de la cabecera municipal. Es un sitio bastante grande. Y que bueno, nos tocó participar en todo en el proceso para que se abriera al público, y finalmente ya está abierto al público, está a cargo del instituto y se suma, ¿no?, a los otros grandes sitios de Chiapas, ¿no? Cerca de ahí en el municipio de La Trinitaria, que es el municipio aledaño, está Chincultic, donde ha estado trabajando el maestro Carlos Navarrete, también realizando excavaciones y bueno, ¿no?, en Palenque, en Yaxchilán, y ahora en el sitio de Iglesia Vieja, que es un sitio de la costa de Chiapas, que está trabajando Akira Kaneko, otro de los arqueólogos de allá. El sitio de Iglesia Vieja es un sitio realmente espectacular, monumental, que está en la montaña que se encuentra junto a la costa, o sea, desde el sitio se ve el mar, en el municipio de Tonalá, en Chiapas, ¿no? Y entonces es otro sitio que se va a abrir al público, que se está trabajando... Y el otro gran sitio de la costa de Chiapas es Izapa, que está cerca del municipio de Tapachula, con todas las esculturas y las estelas y que lo hacen famoso.
Yurira te quiere preguntar que dentro de tu carrera como arqueólogo, ¿qué importancia tiene para ti especialmente la exploración en el Tapesco del Diablo?
Bueno, ¿no? Como digamos que los hallazgos, digamos que no son lo más importante para los arqueólogos, ¿no? O sea, desde la ENA se nos enseña que, bueno, no, o sea, nosotros somos científicos sociales y lo que estudiamos es precisamente a la sociedad, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, en este caso se trata de un hallazgo fortuito, ¿no? Uh-huh. En base a una denuncia que hacen unas personas que hacen este hallazgo, y entonces realmente es maravilloso porque es como sorpresivo y por decirle algo, bueno, con trabajo, ¿no? Pero te cae del cielo una colección de materiales pues realmente extraordinaria que te permite hacer un estudio más profundo, etcétera, etcétera. Y es algo que, a diferencia de otros proyectos que llevan años o cosas así, a nosotros nos llevó 3 semanas, ¿no? Uh-huh. O sea, de lo que nos avisaron, llegamos 3 semanas y rescatamos todas las piezas. Claro que ya después el análisis posterior de los materiales pues lleva bastante tiempo, ¿no? Pero en sí el trabajo de campo nos llevó 3 semanas, ¿no?
Es como estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado.
Exactamente.
Y todo coincide.
Exactamente, y aunque ha habido otros hallazgos pues muy importantes en la zona, en cuevas yo creo que es un hallazgo muy importante.
Uh-huh. También pregunta Yuriria que dentro de estos sitios arqueológicos mayas de Chiapas que has mencionado, que son bastantes, ¿cuál es el que más te entusiasma y por qué?
Bueno, yo pienso que realmente es difícil decidirse por alguno, ¿no? Pero bueno, Palenque, ¿no? a todos nos encanta Palenque, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente Palenque, alguno de los mayistas, no me acuerdo si era Silvanus Morley o Thompson o quien de ellos, le decía que era primus inter pares, ¿no? O sea, porque hay sitios mayas maravillosos, ¿no? Sin embargo, en el momento en que conoces Palenque te das cuenta de que tiene algo especial, ¿no? O sea, tiene algo especial. Ya ves, bueno, las tumbas, ¿no? O sea, la tumba de Pacal, o la Reina Roja y otros, el castillo, el palacio de Palenque, el templo de las inscripciones, la cruz. Es un sitio muy, muy especial, ¿no? O sea, que realmente pues, me ha impresionado bastante, ¿no? Aunque en lo personal no he trabajado yo ahí, ¿no? O sea, yo era director del centro de INAH y entonces yo llegaba pues a supervisar el trabajo y todo, pero personalmente no he trabajado, pero bueno, de los sitios mayas es uno de los más impresionantes, ¿no? Pero es interesante hacer la aclaración de que en sí el Tapesco del Diablo no está en la parte maya de Chiapas, ¿no? Porque hay que recordar que la parte maya de Chiapas está más bien, digamos, hacia los altos y hacia la selva, ¿no? O sea, hacia San Cristóbal, donde están los celtales, otziles, y hacia la zona de la selva, Ocosingo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la parte de Chiapas que está pegada a Oaxaca es la parte del istmo de Tehuantepec, y más bien culturalmente es mije soqueana, ¿sí? O sea, más bien lo que prevalece ahí es la cultura soque. De hecho, la cueva del Tapesco del Diablo no es una cueva maya, sería más bien una cueva soque. ¿Sí? Ah, o sea, porque lo maya, o sea, digamos que toda esta es una zona como fronteriza, ¿no? Fronteriza entre lo maya y las culturas de junto, ¿no? Pero en sí esta parte es soque, ¿no? Y ya la parte maya es de San Cristóbal, o sea, toda esta parte ya para arriba, hacia la frontera con Guatemala y hacia el norte, la frontera con Tabasco y demás, ¿no? Pero la parte pegada a Oaxaca y gran parte de la costa de Chiapas no es maya.
No lo había pensado. Te pregunta Yurira si tú conociste algunos de estos sitios mayas antes de iniciar tu formación como arqueólogo, de todo lo que conociste en Chiapas.
Sí, cómo no, de hecho.
¿O solo hasta que llegaste como director?
No, yo había conocido Palenque antes, como turista, ¿no? O sea, como turista. Y ya después, pues, tuve la oportunidad de ser director del centro, y entonces sí, me tocó conocer pues, la mayoría de los sitios, y aparte me tocó todavía, vivía el doctor Alejandro Martínez, mi querido amigo, que fue, él me acompañó y hicimos, cuando a mí me nombran director, voy y hacemos un recorrido de todo el estado para hacer un diagnóstico de las zonas arqueológicas de Chiapas. Entonces, muchos de estos sitios los conocí con Alejandro Martínez, que falleció hace 2 años y que era un gran conocedor también de Chiapas, porque él también en salvamento, él estuvo, muchos llegamos a Chiapas por los salvamentos arqueológicos. Alejandro Martínez estuvo a cargo del salvamento arqueológico en la presa de Chicoacén, la que está cerca de Tuxtla Gutiérrez. Sí. Él ahí fue donde se volvió gran aficionado a la arqueología de Chiapas y realmente pues, fue su amor toda su vida.
Chicoacén es donde termina, digámoslo, el cañón del Sumidero.
Exactamente, exactamente. Y entonces ahí está una de las cortinas. De hecho, es una de las presas más grandes, la de Chicoacén. Aunque también En años anteriores se hizo la presa de la presa de Langostura. Uh-huh. Ahí trabajó María José Con, muchos de los arqueólogos, de los más conocidos de México, han trabajado en esos proyectos de salvamento de presas, ¿no? En la presa de Malpaso estuvo Matos. Uh-huh. O sea, en aquellos tiempos estuvo en la presa de Malpaso, trabajó un sitio en trabajó en San Isidro. Y así, ¿no? O sea, muchos, Raúl Arana, todos de los profesores de nosotros, muchos han trabajado en esos salvamentos.
Alberto Ruz Luilieno, ¿lo conociste?
Sí, lo conocí, pero ya como director del Museo Nacional de Antropología. Ah, cuando yo estaba en la Escuela Nacional de Antropología, que todavía estaba en el museo, aquí en el museo en Paseo de la Reforma, en aquel tiempo, en 1975, era director del Museo Nacional Alberto Ruz. Ya no lo conocí, lo conocí, pero pues como director del museo, claro, yo era un chavo, yo era estudiante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el de la Reina Roja, que es Arnoldo, sí lo conozco y es mi amigo.
Uh-huh. Muy bien, pues se nos está agotando el tiempo. ¿Con qué quisieras concluir esta charla? ¿Algo con qué cerrar el tema? ¿Con qué te quieres despedir?
Pues básicamente que me gustaría comentar que es necesario hacer un esfuerzo para la conservación de este tipo de cuevas, ¿no? Que realmente, como tú mencionaste acertadamente hace rato, las que se han conservado es porque son inaccesibles, ¿no? O sea, porque a donde se puede llegar está saqueado, ¿no? Entonces, hay algunos lugares de nuestro país donde todavía están estos. O sea, por ejemplo, ahí en el cañón del río La Venta, uno ve las cuevas, ¿no? Porque si tú pasas por el río, estás viendo las cuevas, ¿no? Y entonces, bueno, hay que promover que el público en general, pues que las conserven, ¿no? Y que den aviso al instituto para que se puedan hacer los salvamentos arqueológicos y las piezas, pues no sean saqueadas y realmente puedan quedar para el disfrute de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, estas piezas del Tapesco del Diablo se las podían haber llevado a sus casas, no sé, ¿no? Alguien que pasara por ahí y final de cuentas son cosas importantes desde el punto de vista histórico prehispánico y bueno, ahí están en el Museo Regional gracias a que se dio el aviso, ¿no?
Entonces, en Tuxtla Gutiérrez.
En Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces, por eso yo, pues sí, ¿no? Me gustaría terminar de esa manera, ¿no? Que hay que poner atención en la protección, aparte de los grandes sitios arqueológicos, de estos contextos, digamos, olvidados, ¿no? Como las cuevas y demás, y que a veces aportan cosas muy interesantes.
Y también la concientización de la gente, ¿no? De quien se entera de algo y en vez de ir a saquear, va y lo reporta.
Exactamente, ¿no? Que bueno, fue en el caso, ¿no? Que fueron a reportarlo y bueno, ya procedimos a hacer el salvamento arqueológico como debe de ser y gracias a eso se conservaron las piezas.
Muy bien, pues estamos terminando. Arqueólogo Carlos Silva Rhodes, muchas gracias por tu presencia
a tus órdenes.
Estos micrófonos, gracias por compartir esto que realmente es muy emocionante y
a la orden.
Nos veremos para o nos escucharemos
muchas
para
gracias.
Otra entrevista posteriormente. Gracias.
Muy
buenas
amable,
tardes.
Gracias.
Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti
las voces,
el debate,
la experiencia.
Jueves de charla en Radio INA.
Jueves de charla en Radio INA.
Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución.
Jueves de charla en Radio INA.